¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Calificar el bloqueo estadounidense contra Cuba como embargo es caer en eufemismos, donde la palabra más acertada es la de genocidio. Lo dijo a Sputnik el analista político Luis Varese, al calificar en declaraciones a nuestro compañero Víctor Ternovsky como fatal el efecto de las medidas norteamericanas contra la isla.
Desde el momento que se plantea el bloqueo como una acción militar, porque eso es lo que es, o sea, disfrazarlo solamente como lo llaman los estadounidenses, dicen el embargo, no es un embargo. Es un bloqueo a toda forma de comercio internacional de entrada y de salida de Cuba. Entonces, eso afecta directamente al pueblo cubano. O sea, no es un tema contra unas empresas, una persona, ni siquiera solo contra un gobierno. Entonces, cuando decimos la palabra genocidio, no exageramos, porque está destinado a cortar cualquier ingreso de recursos alimentarios, de medicinas, de recursos de la salud, cualquier forma de ingreso, de salida de alimentos y producción cubana hacia afuera. Entonces, está destinado a empobrecer al pueblo cubano, a todo el pueblo cubano. No está destinado solamente a golpear al gobierno, está destinado a empobrecer a todo el pueblo cubano. Y a esto hay que añadirle todas las acciones cometidas por la CIA, por el exilio cubano, que es de lo peor que hay de los exilios latinoamericanos. Esas acciones que tuvieron que ver con, por ejemplo, la difusión del dengue hemorrágico, por ejemplo, la contaminación de productos agrícolas, los intentos de asesinato del comandante jefe Fidel Castro, bueno, ese es dirigido a una persona, pero las otras acciones son acciones de conjunto contra el pueblo cubano. Entonces, cuando tú atacas a todo un pueblo, no solamente al gobierno, no solamente a los dirigentes, podemos hablar con propiedad de genocidio. ¿Ya? Ese tipo de bloqueo es fatal para nuestro pueblo. Y voy a poner un ejemplo que puede ser hasta contribuir a que se irriten más todavía quienes piensan que es una exageración. Cuando la dictadura de Cedras en Haití, en contra del gobierno de Aristide, que había sido elegido dos veces, no una vez, dos veces, se produjo un bloqueo apoyado por las Naciones Unidas. Eso trajo como resultado que, a falta del combustible, se destruyó todo lo que había de bosque para poder hacer carbón y generar energía. Bueno, el resultado de eso ha sido dramático y lo seguimos viendo porque cada vez que hay una lluvia fuerte en Haití, se producen inundaciones y centenares o decenas de muertos. Entonces, ese es un bloqueo aprobado por las Naciones Unidas. Imagínate el bloqueo que desaprueba totalmente el conjunto de las Naciones Unidas contra todo el pueblo cubano. Entonces, no es una exageración hablar de genocidio, porque hablamos con el intento de dominar y doblegar por el hambre o por la salud a todo un pueblo.
Muchísimas gracias, estimado señor Varese. Realmente me parece muy importante que usted ha constatado esta realidad y tal como está, y yo personalmente coincido. Y entonces yo quisiera pasar a otra pregunta, ¿no? Porque usted constata que realmente es grave para Cuba esta política, realmente le afecta muchísimo. No obstante, sigue resistiendo. Entonces, ¿cuál sería la clave, ¿no?, de Cuba para seguir resistiendo durante ya 6 décadas?
Mira, yo creo que en primer lugar, partiendo el análisis de adentro hacia afuera, en primer lugar es la gran autoridad moral de la dirección de la Revolución Cubana, de su partido, y en particular del comandante en jefe Fidel Castro, ¿no?, que tiene una gran autoridad moral, aún hoy día después de su partida física, mantiene una gran autoridad moral. no ha cedido a las tentaciones de corrupción o del poder en el sentido corrupto de la palabra. Entonces, esa autoridad moral se refleja en el conjunto del pueblo cubano. En el pueblo cubano hay claros conceptos de soberanía y patriotismo, que son conceptos, por ejemplo, que también existen en Rusia, ¿no? Desde la Gran Guerra Patria en adelante, yo creo que también son conceptos fuertes en muchos de nuestros pueblos. En el pueblo cubano, en la soberanía y el patriotismo están por encima de las privaciones que produce el bloqueo. Entonces tenemos la autoridad moral de la dirección, el concepto de soberanía y patriotismo y el sentido de agresión, ¿no? Cuando uno está agredido, se defiende. Entonces, el resultado del bloqueo es un resultado político negativo, un resultado derrotado, porque si yo te agredo todo el tiempo, tú te defiendes todo el tiempo, nunca dejo de agredirte, tú te sigues defendiendo y han pasado 60 años de esa relación dialéctica equivocadísima de los Estados Unidos, ¿no? Este último intento que tuvo el presidente, expresidente Obama, de relajar las tensiones y las relaciones, y que luego fue revertido por este personaje abyecto que es el señor Trump, y que ahora continúan las 243 medidas que puso Trump, aprovechando de la ley Helms-Burton, 243 medidas de fortalecimiento del bloqueo, que lo continúa Biden, ¿no? Lo único que hace es reforzar la indignación del pueblo cubano, ¿no? Entonces, hay esos tres elementos, ¿no? La autoridad moral y los que acabo de mencionar. Y luego, yo creo que la resistencia también ha sido desde el punto de vista externo. El apoyo sostenido que tuvo por parte de la ex Unión Soviética, ¿no es cierto?, durante muchos años, muy importante, la solidaridad de los pueblos y de países que tuvieron el coraje de ayudar a evadir el bloqueo, ¿no? Entonces, del punto de vista interno es lo que mencioné, del punto de vista externo, la solidaridad de los pueblos, donde hay que destacar el apoyo sostenido que dio la URSS durante algunas décadas, ¿no?, de ese bloqueo. Entonces, esos son los elementos centrales. Y hoy día, nuevamente, tenemos la apertura de países como Rusia, justamente, también México, también Nicaragua, también Venezuela, países que están apoyando en la medida de las posibilidades reales, ¿no? Porque el bloqueo es una medida tremendamente perversa, ¿no? Si esta aguja de inyección tiene un elemento de una empresa que tiene alguna relación con los Estados Unidos, esa empresa va sancionada, ¿no? El bloqueo es perverso, ¿no? Muy perverso. Pero el apoyo internacional juega un papel, ¿no?
Sí, señor Varese, muchísimas gracias. Y también quisiera preguntarle lo siguiente porque también me llamó la atención, ¿no? Porque por un lado acá estamos constatando que está afectando y gravemente a Cuba y gracias que tiene alianzas internacionales que le ayudan. Pero usted habla sobre fracaso, ¿no?, de esta política anticubana de Estados Unidos. Entonces, este fracaso, ¿de qué se trata, no? Porque por otro lado, sí, lo que vemos es que está golpeando al pueblo cubano.
El fracaso es porque si el objetivo era derrotar a la Revolución Cubana, ese era el objetivo inicial del presidente Kennedy, ¿no es cierto? Ese era el objetivo en los años 60, pues ahí está la Revolución Cubana, ¿no? Han pasado 60 años de bloqueo, tiene un aniversario sexagenario, que no todo el mundo llega a los 60 años, por lo menos en nuestros países, los nuestros donde yo vivo. Y la revolución cubana continúa, ¿no? Entonces, incluso este último intento de estos cantantes educados y formados en la revolución cubana y que se fueron a España para poder hacer su denuncia, este último intento en julio del año pasado fue derrotado por la gente, ¿no? Por la propia gente. Entonces, yo no tengo la menor duda en decir fracaso rotundo del bloqueo desde el punto de vista político y militar. Nunca se han atrevido los gringos a querer entrar militarmente a Cuba, salvo ese intento fracasado, usando esta palabra otra vez, de Playa Girón, que los gringos llaman de Bahía Cochinos. Salvo eso, nunca han intentado militarmente. Entonces, el bloqueo es militar, del punto de vista militar está fracasado. El bloqueo es político, del punto de vista político está fracasado, porque ahí está la revolución cubana continuando y firme y decidida a seguir adelante con los cambios que requiere la época, ¿no? Porque la época requiere cambios, no solo del punto de vista político, pero toda la tecnología, la apertura, por ejemplo, al Internet que se ha dado en Cuba, claro que tiene impacto en la juventud, una juventud que no participó de Sierra Maestra, que tiene más de 60 años de haber escuchado hablar de, y escuchado no solo, aprendido de la heroicidad que significó la lucha guerrillera dirigida por Fidel, pero que ahora no ha participado directamente, entonces es algo lejano, y sin embargo ahí sigue esa juventud todavía muy fuertemente ligada a la revolución. Y en este marco es obviamente una nueva derrota de la política imperial, ¿no? Eso, aunque parezcan frases muy panfletarias, yo creo que el imperio, que no aprende y no va a aprender hasta que no lo sienta en su propio territorio, como ya está ocurriendo, ¿no?, las propias contradicciones que tiene adentro, tendrá que asumir esta nueva derrota, porque no va a haber grandes cambios en el sentido que los quiere los Estados Unidos, ¿no? Entonces, una derrota de todo punto de vista.
Señor Varese, y sería mi última pregunta, yo creo que usted en parte ha respondido, porque usted ha dicho que Cuba no está sola, que Cuba tiene aliados que en la medida de lo posible, pero están apoyando a la isla. Yo quisiera preguntarle, ¿en qué medida podemos constatar que estas injusticias, como la que está teniendo lugar en relación a Cuba, y bien, no solamente en relación a Cuba, ¿no?, se aplican sanciones, que eso lo que está provocando es nuevas alianzas, donde resulta que es Estados Unidos que parece que avanza a convertirse en un país realmente aislado? Esa sería mi pregunta.
Claro que sí. Mira, es un tiempo muy complejo, ¿no? Estamos viviendo un tiempo extraordinariamente complejo, ¿no?, donde hay cambios geopolíticos, cambios económicos, donde la pandemia ha tenido un impacto de revelar lo peor del capitalismo, diría yo, y del neoliberalismo presentado así como es, así como es, ¿ya? Entonces, es un tiempo muy complejo. En este marco, la continua agresión y la pretensión hegemónica de los Estados Unidos y de los empresarios, ¿no?, porque no es solo el gobierno de los Estados Unidos, es la representación de sus empresarios en realidad. Entonces, esta agresión permanente y el desarrollo de países como China, como Rusia, pero también como la India, también como Brasil en algún momento, el desarrollo de otros países ha generado que se produzcan alianzas para resistir esta política hegemónica. Tengo que decir que en un inicio, por ejemplo, la Unión Europea fue eso, hoy día lamentablemente está subordinada a los intereses estadounidenses, pero tienes otros esfuerzos como los BRIC, que es Brasil, Rusia, India y China, ¿no? Un intento de generar un grupo ahí que resista estas pretensiones hegemónicas. Luego, antes todavía, los no alineados en un determinado momento. Luego tienes en América Latina la CELAC, inventada, propuesta por Chávez, por el comandante Chávez. En África, la Unión Africana. Hay varias formas de resistencia que se han ido creando. Pero hoy en día tenemos la alianza que ha establecido, los acuerdos establecidos por Rusia y China, que quitan espacio hegemónico, a lo cual responde Estados Unidos con esta ofensiva vía un invento de ocupación de Ucrania por parte de Rusia, ¿no es cierto? Inventan eso, nos lo transmiten todos los días para hacernos creer que la OTAN va a entrar en defensa de Ucrania. La alianza que ha hecho con Australia y Nueva Zelanda en el mar del este del Pacífico en contra de China, bloquear el tema del gasoducto. O sea, todas estas respuestas que está dando los Estados Unidos, que son respuestas que ponen en peligro a la humanidad en su conjunto, ¿no? Es terrible, ¿no? Y la respuesta que están dando los pueblos, y en el caso de América Latina, los pueblos votando por gobiernos progresistas y democráticos, y básicamente antiimperialistas, son respuestas que demuestran que esta política imperial ya tiene un nivel de desgaste muy grave, pero justamente por ese nivel de desgaste es que se vuelve más peligroso, ¿no? Y ponen en riesgo a la humanidad en su conjunto, ¿no? El multilateralismo sigue siendo la opción de los pueblos. Es así, es de los gobiernos, de los estados y de los pueblos, ¿no? Entonces, en ese marco es que sentimos que, por un lado, se está avanzando, por otro lado, el imperio está dando golpes fuertes, como en algún momento ya conversamos, abriéndose frente por muchas partes, pero con respuestas fuertes también y muy serenas, ¿no? Quiero destacar las respuestas que da el presidente Putin en cuanto al tema de Ucrania y esta movilización de la OTAN, que la verdad es absurda, ¿no? Y peligrosísima, ¿no? O sea, peligrosísima. Las campañas de propaganda que salen de la CNN, la Deutsche Welle, la BBC, queriéndonos hacer creer que quien está atacando es Rusia y no la OTAN y los Estados Unidos, son campañas peligrosas, muy peligrosas, fortalecen chauvinismos y nacionalismos de extrema derecha muy graves.